de Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control técnico de sonido, actualizamos la información de Salamanca y provincia en este jueves 26 de enero, en el que estamos muy pendientes de la evolución del espectacular incendio declarado al mediodía de ayer en la comarca de Béjar, en Candelario. Varias dotaciones de bomberos se afanan en controlar este incendio forestal, con quema principalmente de matorral en la zona del Pinar de la Senda del Oso. Todo apunta a que pueda tratarse de un incendio provocado, dado que se originaba en tres focos distintos y sus llamas podían ser vistas ayer tarde incluso desde 80 kilómetros de distancia en distintos puntos de la provincia. Las lluvias previstas en la zona para esta tarde deberían favorecer su extinción. Hablamos precisamente del tiempo y te comento que tenemos a esta hora cielos cubiertos que dejarán hoy precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes al sur del sistema central. La cota de nieve está entre 1.000 y 1.200 metros, con nevadas previstas para hoy y mañana de hasta 18 centímetros en las sierras de Francia y de Béjar. Hay heladas generalizadas y soplarán vientos del sur. Las temperaturas máximas previstas para hoy son de 10 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana se esperan también cielos lluviosos con precipitaciones generalizadas por toda la provincia y vientos del suroeste. Las temperaturas máximas previstas para mañana no subirán por encima de los 6-7 grados. En cuanto al tráfico, hoy en la capital, hoy permanecen cortadas la calle Francisco de Vitoria con Rúa Mayor, Cordel de Merinas, Victorio Macho, Antonia Pérez, Taonas Viejas con Cervantes, Juan Miguel, la calle de la radio Peñaranda y la calle Peña de Francia. Se corta en sentido sur entre las glorietas de Don Bosco y Adolfo Suárez. Además, la avenida de Campo Amor se corta en la plaza de Cuatro Caminos junto a la calle Doctor Gómez Ulla, en confluencia con la calle Doctor Gómez Ulla. El balance de tráfico de las últimas horas deja precisamente un hombre herido al colisionar el Renault Scenic en el que viajaba, por causas que se desconocen, contra el quitamiedos de la vía de acceso desde Villamayor a la A62. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor presenta solo heridas leves, mientras el vehículo sufría importantes daños. Y en cuanto a deportes, a partir de las 3:25, Javier Garrote actualiza la agenda deportiva en el 100.3 de COPE FM, que va a ampliar a continuación Pablo Acebo en el 1134 de Onda Media. Son las 2:22.
Si tú me dices...
Los Panchos y Tamara llegan a Salamanca con su gira Si tú me dices ven al Palacio de Congresos. El sábado 18 de febrero a las 20 horas.
Si nos deja...
Entradas a la venta en la taquilla del Palacio de Congresos. No te lo pierdas. 18 de febrero, Los Panchos y Tamara en concierto en el Palacio de Congresos de Salamanca. Te esperamos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
La provincia de Salamanca finaliza el año 2016 con 23.900 parados, según datos de la encuesta de población activa. El paro se incrementó en 700 personas, pero estos datos correspondientes al último trimestre del año se aproximan a los de 2009. Los hombres en paro son 12.800, mientras que las mujeres desempleadas suponen 11.000 personas. Y respecto a los trabajadores en activo, según la EPA, el mayor grupo de empleados se encuentra en el sector servicios con 97.100 personas registradas, seguido de la industria con 17.500 personas y la agricultura con 10.800 trabajadores parados. El sector de la construcción cuenta con 7.100 empleados y es la cifra más baja desde que comenzara la crisis. Abordamos ahora asuntos municipales y el medallón de Francisco Franco que luce en el pabellón real de la Plaza Mayor de Salamanca será definitivamente retirado, según ha dictaminado por unanimidad de sus miembros la Comisión de Patrimonio en el Ayuntamiento de Salamanca, con el argumento de que se debe de cumplir con la Ley de Memoria Histórica. El concejal de Cultura en el Ayuntamiento es Julio López.
El Ayuntamiento de Salamanca, pues como institución pública, no puede hacer otra cosa que cumplir un informe técnico, que es el que ha remitido la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que a su vez se soportaba sobre una sentencia judicial que evidentemente cumplimos y acatamos y que tiene como soporte esencial una ley aprobada por el Parlamento. Por lo tanto, el Ayuntamiento cumplirá con el informe y la declaración de la Comisión Territorial de Patrimonio, por supuesto con la sentencia y evidentemente con la ley.
Completamente de acuerdo con esta decisión se muestra el presidente del Senado, Pío García Escudero, miembro histórico de la Comisión de Patrimonio y en 1992 autor del plan director de la Plaza Mayor de Salamanca. Asegura que la decisión de retirar el medallón le parece perfecta y, dado que se toma por unanimidad, él hubiese optado por exactamente lo mismo. Son declaraciones hechas en la previa de otra de las conferencias que acoge hoy el Colegio San Agustín, dentro de un ciclo que hasta mañana viernes se conoce como la Semana de la Formación del Centro. Por su parte, la presidenta de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca, Luisa Vicente, celebra también la medida e insiste en que el medallón no debe ser en ningún caso destruido, sino instalado en un museo como símbolo de un periodo más de la historia de España.
Que se haga justicia es muy importante para nosotros. Ayer estuve hablando con familiares, los llamé cuando lo supe, lloramos todos y su comentario era: por fin yo creo que vamos a volver a creer en la justicia. Entonces quiero, por una parte, demostrar nuestra alegría, pero agradecer también a todas las personas que han estado detrás de nosotros y también a la Comisión de Patrimonio, porque en parte tenemos que agradecerle a ellos que haya interpretado la ley de memoria histórica y que haya interpretado también el sentir de los familiares que estábamos detrás, que no pretendemos que se rompa, sino que esté en el lugar que le corresponde, que es un museo y dentro del área franquista, que esté allí el medallón con la consiguiente explicación de lo que supuso esta persona para España.
El consistorio tiene que elaborar ahora un proyecto técnico para cumplir en ejecución de sentencia esa decisión de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. En cuanto al destino, a propuesta del PSOE, Ganemos y Podemos, debería formar parte del Museo de Historia de Salamanca, mientras Ciudadanos indica que podría exponerse en el nuevo Centro de Interpretación de la Guerra Civil. Julio López insiste en que la retirada se debe realizar con las máximas garantías para no dañar ningún otro elemento del ágora.
Vamos a actuar, y quiero recordarlo, sobre un bien de interés cultural que está declarado desde 1973 y que forma parte del patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Por lo tanto, hay que hacer un proyecto técnico que tiene que también tener el visto bueno de patrimonio para poder extraer el medallón, lógicamente, sí que pueda sufrir ningún tipo de desperfecto más que el propio de poder retirarlo, un monumento tan importante. Lo que va a hacer el ayuntamiento, pues, es ponerse a ello, hacer este informe y cuando el proyecto esté redactado, pues ejecutarlo.
López ha hecho balance también esta mañana, en otro orden de cosas, sobre la participación de Salamanca en la Feria Gastronómica de Madrid Fusión esta semana.
El resultado ha sido francamente positivo. Creo que los 21 restaurantes con sus jefes de cocina a la cabeza pues han podido mostrar lo mejor de nuestra gastronomía en la cita más importante del sector. Por supuesto, ha ayudado a las 22 marcas y denominaciones de origen con productos de la tierra que han estado aportando lo mejor para que estas personas puedan hacer esas creaciones culinarias que han valorado positivamente todos los que han participado en el congreso. Y también decir que conocemos y sabemos que hay millones de personas que se desplazan exclusivamente para comer y para comer bien, y desde luego queremos decir a todos que Salamanca es uno de esos sitios.
El ayuntamiento colabora también en las actividades de la Semana de la Mediación y en concreto varias asociaciones han participado esta mañana en la Plaza de los Bandos en una mesa informativa con el fin de acercar a la sociedad este servicio que facilita la prevención y resolución de conflictos de manera amistosa y alternativa a la vía judicial. El pasado día 21 se conmemoraba el Día Europeo de la Mediación, que pone en valor precisamente la presidenta de AMECIL, la Asociación de Mediación de Castilla y León.
Tiene muchas ventajas frente a lo que es la forma de resolver tradicional, que es acudiendo a los juzgados. La flexibilidad de este procedimiento, de modo que las personas pueden llegar a acuerdos que en los juzgados pues serían imposibles. Por otro lado, también destacamos la rapidez frente a lo que son los procedimientos judiciales. La mediación tiende a llevarse como 2 meses en la resolución de un conflicto. Y también la economía también es otro punto muy importante frente al procedimiento tradicional.
Está previsto que el próximo 1 de febrero a las 7 de la tarde la magistrada y letrada del Consejo General del Poder Judicial, Ana María Carrascosa, ofrezca una conferencia sobre las ventajas de la mediación en el aula de grados de la Universidad Pontificia. Y los diputados ciudadanos, si hablamos así de la actualidad de la provincia, van a presentar mañana para su aprobación en el Pleno Provincial varias mociones, como la relativa a una mejora de la sanidad en los municipios de la provincia, que debería abogar por la dotación de infraestructuras y equipamientos, así como un aumento del personal en los centros de salud rurales. También el portavoz de la agrupación Naranja, Manuel Heras, exige que se rescinda el contrato de la Diputación, pero no contra Vegater, sino contra la UTE, formada por 5 empresas, como responsable última de los devengos que se acumulan contra el gobierno provincial.
Que rescinda el contrato, que nos parece bien, pero que se lo rescinda sobre quién es la adjudicataria, porque es quien tiene que cargar con estos cánones que no se han pagado durante los últimos 20 años y en este caso concreto durante los últimos 4 años, porque sabemos que de los 600.000 euros que no se han pagado durante todos estos años, Vegater S.A. solo puede asumir 60.000, que es el capital que tiene dicha empresa. Entonces, lo que sí que le exigimos a la Diputación es que vaya contra quien es la adjudicataria, no contra alguien a la que no se le ha adjudicado el realizar controlar, bueno, la explotación sobre el muelle de Balaterrón.
Continúa ahora Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Buena tarde.